conexión. Aquí seguimos en la mañana del fin de semana y a esta hora queremos poner el foco, fíjate hasta qué punto esto te va a interesar, en nuestra factura eléctrica, en lo que pagamos por la luz. No es novedad que el precio continúa por las nubes. Y a eso, a pesar del tope del gas, de la excepción ibérica aprobada por el gobierno hace un mes, seguimos registrando precios realmente disparados. A día de hoy, poner una lavadora nos cuesta como mínimo el doble que hace justamente un año.
Yo soy el primero que ha tenido que aprender ahora a convivir con las nuevas tarifas estas y a poner lavadoras por las noches, a tener cuidado con el ventilador, el aire acondicionado con la que estamos pasando aquí en Madrid, porque es que si no, efectivamente, es inviable.
Efectivamente, esto es lo que nos contaba Fernando, un ejemplo de los millones de españoles que se encuentran en el mercado variable y que de momento pagan mucho más cada mes por su tarifa eléctrica. Esto no solo lo vemos en nuestro país, es verdad, toda Europa se enfrenta a una crisis energética sin precedentes, consecuencia en parte o principalmente por la guerra de Ucrania. De hecho, algunos ya mencionan la tan temida palabra recesión si finalmente Rusia corta totalmente el suministro de gas a Europa el próximo otoño. Por ello, países como Francia, como te hemos contado esta semana en COPE, están empezando a proponer soluciones como la nacionalización de las compañías eléctricas, algo que vamos a analizar a esta hora de la mañana del fin de semana con Sandra Senjo. Hola Sandra, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Guillermo? Sí, como dices, Francia es el gran ejemplo. Esta semana su primera ministra anunciaba que el Estado tiene la intención de controlar en su totalidad la central nuclear de Electricité de France. No es solo la mayor compañía eléctrica del país, sino de toda Europa. Partimos de la base de que el Estado ya posee el 84% de las acciones y ahora busca hacerse con la totalidad. El gobierno de Macron cree así que esta es la mejor vía que tiene para anticiparse a un invierno sin el gas ruso. José María Yusta es experto en el mercado eléctrico y considera que esta decisión adoptada por el Ejecutivo francés podría traer más problemas que beneficios.
Con el monopolio total de esa producción en la parte de la energía nuclear, que es la principal fuente de producción eléctrica en Francia, la consecuencia en principio será menos transparencia en la gestión y probablemente pocos beneficios a corto plazo en cuanto a mejora de la situación de los precios del mercado de generación francés.
Esto en cuanto al caso de nuestro país de vecino, de Francia, pero Sandra, si miramos al resto de naciones, ¿encontramos un modelo eléctrico similar al que pretende establecer Francia?
Pues cada país tiene el suyo propio, no hay un criterio común. Por ejemplo, el sueco, allí el mercado eléctrico es 100% estatal. El modelo alemán, por su parte, es mixto, aunque las grandes empresas son privadas. Y por último tenemos a España, nuestro país. Aquí hay tres empresas que controlan el mercado: Iberdrola, Naturgy y Endesa. De esta forma, nuestro Estado solo está presente en la red de distribución, aunque solo con una participación del 20%.
El mercado español ha funcionado razonablemente bien durante los últimos 24 años. Las empresas han demostrado mayor eficiencia una vez que se constituyeron. Y no hay razones para pensar que la nacionalización de esas compañías sería bueno para los consumidores.
Por ello, poder adoptar decisiones como la que hemos conocido esta semana de Francia se hace totalmente inviable, aunque es cierto que algunas formaciones y que están además en el propio gobierno, como Podemos, así lo piden. Lo explica a la perfección el experto.
El coste de la nacionalización de las compañías eléctricas en España sería completamente inasumible para las arcas del Estado. La compensación sería muy elevada.
Por tanto, no parece viable, según los expertos, que España siga el ejemplo francés. Y es que nos parecemos poco en cuanto a cómo conseguimos energía a nuestro país vecino. Allí, Sandra, la apuesta total es la de la energía nuclear.
Y es que, al contrario que Francia, países como Alemania o España se han propuesto el total desmantelamiento de plantas y reactores nucleares. De hecho, nuestro país solo tiene a día de hoy 7 reactores activos.
Y todo esto en un contexto en el que desde Europa se ha puesto por bandera la apuesta por la energía nuclear, energía que catalogan como verde.
Sí, de hecho, esta misma semana el Parlamento Europeo apostaba por incluir el gas y las nucleares al mismo nivel que las energías renovables. Todo ello a pesar de la oposición de expertos y grupos ecologistas que consideran que la medida retrasará la transición energética europea.
Aquí la clave es si lo de verde es solamente una palabra o significa algo más. En cualquier caso, este anuncio ha sido celebrado, como no podía ser de otra manera, por el sector de las nucleares.
Sí, quiero que escuches, por ejemplo, a Emilio Mínguez, que es presidente de la Sociedad Nuclear Española, y él considera que el rumbo que está llevando nuestro país en comparación con el resto de Europa no beneficia a nadie.
Consideramos que sería un error cerrar las centrales nucleares y estamos pidiendo al gobierno concretamente el alargamiento de la operación de las centrales siempre que obviamente estén dentro de los tramos de seguridad que se imponen a través del Consejo de Seguridad.
Y en este contexto de crisis energética se abren otras opciones que parecían olvidadas en España y también en Europa. Por ejemplo, recurrir de nuevo al carbón o a la reapertura de centrales térmicas. Países como Alemania o Austria alargarán la vida de este tipo de centrales que estaban en proceso de cierre. Mientras que en España actualmente solo quedan 3 de este tipo.
Que están en fase de desmantelamiento, algo que también está en marcha en el caso de las centrales nucleares, pero... Otro de los factores a tener en cuenta, Sandra, es el empleo, y de esto a veces no se habla lo suficiente, el empleo que generan estas instalaciones.
Sí, solo en nuestro país hay unos 27.000 puestos de trabajo derivados de la energía nuclear, aproximadamente 8.500 puestos de trabajo directos según los datos de la Sociedad Nuclear Española. También es importante su papel en las zonas rurales. Juan Pedro Sánchez Yebra es el presidente de la Asociación Española de Municipios en áreas con centrales nucleares y él cree que lo ideal es que haya un mix energético en el que la energía nuclear, claro, esté presente.
La energía nuclear debe formar parte de un mix energético que aprovechemos lo bueno de todas ellas, pero vamos, especialmente esta energía garantiza, ¿no?, la reducción de gases de efecto invernadero que no emite, da seguridad en el suministro, reduce la dependencia energética que ahora hemos visto.
A fin de cuentas, la presencia de centrales nucleares en los pueblos, siempre ha generado debate. Mientras algunos se niegan a vivir al lado de una, otros ven en su construcción pues una gran oportunidad. Es el caso de Berta. Es vecina de una localidad cacereña de Almaraz, donde se encuentra una central nuclear con 2 reactores.
La gente que trabaja allí, al fin y al cabo, acaba viniendo aquí. Entonces, es una manera para mí, para los negocios aquí de la zona, es bueno, porque nos trae muchísima gente. Entonces, es algo que nos aporta. Aparte que la central es una empresa, por así decirlo, que da mucho dinero, muchísimo dinero, tanto al pueblo como al pueblo alrededor, como San Fenilla, Casa Tejada, Navalmoral, son pueblos que también viven de la central, que no solo es Almaraz.
Gracias, Sandra, por contarnos esta historia. Desde luego, debate sigue abierto y seguiremos contándolo aquí en COPE en los próximos días.
Hasta ahora.
A veces cuesta hasta distinguirnos, pero el viento me ha dicho que no lo dejemos escapar. Parece que el mundo sea un sueño del que aún no has despertado. Y tu día comienza y el mío no ha terminado. Pero soñamos lo mismo, aunque tú no me lo hayas contado. Y vienen a vernos de otros países. Han visto en la prensa que es algo increíble, que hayamos desafiado la ciencia haciendo real un amor imposible. Algunos se van aplaudiendo, otros dicen que han perdido el tiempo. Pero todos al llegar a casa acaban diciendo: en el fondo no somos tan distintos. Cuesta hasta distinguirnos, pero el viento me ha dicho que no lo dejemos escapar. Esto es algo que sucede una vez y no. Esto es algo que sucede.